En la prevención de las drogodependencias, los centros educativos también juegan un papel fundamental. La profesora de Orientación Personal y Educativa, Beatriz Álvarez, entrevista a Felisa Gómez, orientadora en un centro educativo que está desarrollando un programa de la FAD, la Federación de Ayuda contra la Drogadicción.
Buenas noches. El tema que presentamos esta noche se centra en un capítulo del texto de Orientación Personal y Educativa, concretamente el dedicado a la orientación para el desarrollo de las habilidades vitales. Este término designa a las competencias que permiten a las personas enfrentarse adecuadamente a los problemas de cualquier tipo. Abarca un amplio campo de habilidades o competencias que son necesarias para dirigir de forma autónoma la propia vida. Para presentar una experiencia práctica y real, tenemos esta noche con nosotros a Felisa Gómez. Es orientadora escolar del Centro Educativo Gamodiana y su experiencia en el campo de la orientación es muy dilatada. Ya desde hace años en su centro se viene desarrollando un programa de la FAD de prevención y atención a las drogodependencias. Buenas noches, Feli.
Hola, buenas noches.
Pues bueno, con respecto a las drogodependencias, el tema del que nos vas a hablar esta noche, debemos tener en cuenta tanto los aspectos preventivos como la atención a las personas que desafortunadamente ya se encuentran en esa situación de adicción, ¿no? En este sentido, ¿cómo se desarrolla en un centro educativo un programa de prevención de drogodependencias?
Bueno, nosotros cuando empezamos a plantearnos el problema, ya se cuestionó, llevamos años ahí con ello, con bastante sensibilización, ver desde qué campo se puede trabajar. No debe ser solo el alumno, sino que hay que empezar por trabajarlo desde el nivel del profesorado, los alumnos y las familias. Va un poco a triángulo, trabajando, contemplando los tres ámbitos. Empezamos con la FAD, nos gustó el programa PIPES, que llevan ya, como digo, pues 6-8 años. Y primero empezamos por la primera fase preventiva, que es la preparación a los profesores. Es muy importante que los tutores o los profesores que lo van a trabajar en las áreas transversales estén preparados en este campo, ¿no? No se le puede pedir a todo profesor que esté sensibilizado con el tema y adquiera recursos, sobre todo, para manejarlo en el aula con los alumnos. Entonces, por ahí fue el programa, ¿no? Preparar a los profesores en ese sentido, dándoles primero información de lo que es una prevención inespecífica, prevención específica, los factores de riesgo, factores de protección y sobre todo darles estrategias para contemplar unas dinámicas en el aula que puedan aportar a los alumnos esas habilidades y esos recursos, o sea, para ser personas con una cierta autonomía y tal. Esto después lleva una segunda parte, que o bien los tutores lo desarrollan libremente según se vea la forma ocasional que se plantean las clases o de una manera organizada y coherente, pues lo que hicimos fue establecer un programa para todo el centro.
Una cosita, una pregunta que se me ocurre al hilo de esto. ¿Esa formación que reciben los profesores la reciben en su centro? ¿Ellos acuden a algún... ¿Son profesionales que les forman en este sentido? ¿Cómo funciona?
Sí, aquí se han hecho las dos variantes. Uh-huh. Puede ser que en un centro esté X personas sensibilizadas a ello y van estas personas ahí al centro de que la FAD proporciona para acudir distintos profesionales, distintos centros, uh-huh. conectas con ellos y forman los cursos, establecen los cursos de formación, ¿no? Y ha ido libremente las personas a formarse y después en cada uno en su centro pues lo lleva según esté el programa establecido en el centro. Y nosotros empezamos así y luego se avanzó un paso más en que la misma FAD, los profesionales de formación a los profesores, se pueden desplazar al centro y acuden a formar a todo el claustro. Uh-huh. Una vez que vinieron a formar a todo el claustro, ya establecimos el programa completo para todo el colegio. Digamos que ese es el ideal, ¿no?
Sí, no, por supuesto. Uh-huh. ¿Y con los alumnos, que, o sea, ya directamente con ellos, qué tipo de intervención lleváis a cabo?
Una vez que se ha hecho el programa, que eso, vuelvo a insistir, sería el ideal, ¿no? Que todo el centro se enganchase en esa coordinación de todos, ¿no? Se establece el programa, en este caso fui yo como orientadora la que, bueno, pues hizo todo el proyecto para todo el colegio. Tenemos en cuenta que este colegio tiene varias etapas, desde infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Ahí se establecen todos los objetivos comunes para desarrollar con todos los alumnos Se diferencian después los contenidos según las etapas y se planifican distintas actividades teniendo en cuenta, lógicamente, la edad de los chavales, ¿no? Y esto se inserta dentro del plan de acción tutorial. Es un programa secuenciado que va las actividades encardinadas dentro de todo el plan de acción tutorial para todo el curso. ¿Cómo llevarlo a cabo? Pues una vez que los profesores ya han adquirido esa preparación, se planifican esas actividades y se lleva a cabo dentro de la hora de tutorías. Sabemos que en secundaria y bachillerato está la hora fijada de tutoría, ¿no? Entonces, en esa planificación que puede estar inserto este programa, con incluso otros programas que se entrelazan, ¿no?, con ello, pues a través de todo el año se desarrollan estas actividades. Eso como plan preventivo en general con todo el alumnado, ¿no? Cuando hay algún dato ya específico de algunos chavales concretos o en un curso concreto que se tiene pues alguna indicación de que puede haber algo, incluso de que se puede pensar que puede haber consumo, se establecen otros programas ya más específicos. Entonces, además de este, se pueden establecer ya programas concretos que con actividades concretas, que ahí sí que me piden ayuda los tutores y generalmente puedo hacer ese programa yo, pues a lo mejor son 3-4 sesiones, que es lo que se llama un programa específico de prevención. Y ya incidiendo más en qué tipos de consumo se pueden estar dando, porque el otro general es prevención inespecífica. Más bien, habilidades que puedan potenciar la autonomía de los chavales, hábitos saludables de vida. Evitar incluso fracaso escolar, que puede ser una a veces de las causas, y cuando ya es un programa específico, ya ahí se les da información pues más del tipo de droga que hay, qué es lo que deben evitar, las compañías, la influencia que puedan tener, o sea, ya hay otros matices.
Sí, los efectos nocivos de determinadas sustancias, todo esto, ¿no? Y en todo este proceso, el papel de la familia, que me imagino que también será muy importante, ¿no?, que esté apoyado no solamente desde la escuela, sino desde el ámbito familiar.
Claro, eso es clave. Indudablemente, tanto en el aspecto de prevención, si no se tiene ningún dato de que haya consumo, como con mayor motivo si le hay, por supuesto las familias las trabajamos a fondo. Nosotros llevamos un programa ya pues a la vez, desde que empezamos con esto, de escuela de padres. Ahí es formación de temas psicopedagógicos y sobre todo de prevención. Entonces se arrancó por ahí de encuadrar este programa trabajándolo así, en el ámbito de la familia. El objetivo, pues, dar a conocer a los padres y más bien sensibilizar a los padres la necesidad de formación en este sentido. Bueno, la respuesta ha sido muy buena. Los padres han acudido con bastante interés. Llevamos años ya en este sentido que nos van pidiendo formación continua. Podría decirse que hay fases secuenciadas, ¿no? Empezamos por una primera de sensibilización sobre la conveniencia de evitar situaciones de riesgo y situaciones delictivas el día de mañana. Es curioso cómo acuden los padres de infantil, por ejemplo, y de primaria, pues acuden con mucho más interés a veces que los de bachillerato. ¿Por qué? Quizá hay una sensibilización a saber que desde estas edades se pueden prevenir futuras conductas delictivas.
Sí, por supuesto. Además de, me imagino, del miedo de que pues la edad de consumo cada vez está bajando. No vamos a decir que ha empezado en infantil, pero en primaria se han dado casos.
Claro, y más que el consumo es que hay aspectos, por ejemplo, pues, qué sé yo, la impulsividad, la falta de límites. Entonces, si a un niño en edades tempranas no se le empieza a situar en cuanto a la educación moral, es muy clave en esas edades. Si tú ahí les das las bases desde la escuela de padres de lo que debe ser unos límites a la edad de los 5 años, unos límites y un control de conductas adecuado, lógicamente, y asimilado desde los 8 o 10 años, pues tendrá, digamos, un control ante después, el día de mañana, la influencia negativa de otros chavales, ¿no? O el, digamos, la presión de grupo que viene después. Si desde la familia se conoce todo esto, pues indudablemente van trabajando ya en formar y ayudar a formar esa personalidad que controla ya determinadas, son los factores que llamamos factores de riesgo. Si se controlan esos factores de riesgo, pues en contrapartida, la familia está trabajando factores de protección. Y en la escuela de padres, pues encuadramos todo esto como factores de protección, donde se trabaja esto, los límites, la autoestima uh-huh. es muy clave, que se trabaje desde la familia, la autoestima del hijo, cómo cuidarlo, uh-huh. la buena relación, la buena comunicación padres e hijos.
Pues bueno, como andamos un poquito ya escasas de tiempo, Feli, apúntanos un poquito así rápidamente cuando lo que hemos dicho al principio, cuando ya aparece el tema de, vamos, el consumo, ya lo sospechamos o está ahí, o sea, cuando tenemos que intervenir de forma remedial, ¿qué actuaciones tenéis previstas?
Sí, en casos que tengamos algún dato de algún alumno que pueda estar consumiendo, sobre todo el tema de las pastillas, últimamente pues nos preocupa muchísimo. Hace años parece ser que era más el alcohol, ahora el alcohol sigue, y edades tempranas, pero las pastillas es tremendo. Bueno, pues generalmente los pasos, indudablemente algún tutor si tiene el dato me lo dice a mí como orientadora, sitúas el tema con el chaval, llamas a la familia, se tiene entrevista con la familia y se dan las pautas para ayudar en esa situación. Si es poquito y es temprano, generalmente ahí se puede controlar. Y si no, pues siempre remitimos algún centro. Como he indicado antes, la FAZ trabaja también el tema de la rehabilitación. No solo la prevención en este campo, sino ya la rehabilitación. Damos la dirección de la FAZ y ahí hay unos buenos especialistas que le pueden ayudar a la familia y al alumno. También los centros de la comunidad, los centros de asistentes sociales de la zona, echan una mano siempre en este sentido. Entonces, remite al centro de zona y ahí pues también ayudan a la familia, al alumno, hacen muy buena labor en este sentido. También se puede recurrir al médico de la Seguridad Social y el médico de cabecera, de alguna manera, pues ya deriva, según vea el problema, deriva a los hospitales, por ejemplo, en este caso al Hospital Clínico, lleva también un buen trabajo, el Departamento de Psiquiatría, Salud Mental, es decir, que ya a través de la Seguridad Social también pueden ayudar.
Muy bien. No sé si hemos dicho al principio que la FAD es la Fundación de Ayuda al Drogodependiente, por si no lo habíamos comentado anteriormente. Bueno, pues de momento ya nada más. Agradecer a Feli su colaboración para realizar este programa, porque nos parece que es un tema muy interesante y muy actual. Despedirnos de nuestros alumnos, desearles ánimo y que tengan unos exámenes satisfactorios. Buenas noches y hasta luego.
Beatriz Álvarez es profesora de orientación personal y educativa en la UNED. Entrevistó a Felisa Gómez, orientadora escolar en el Centro Educativo Gamodiana de Madrid. En la dirección electrónica de la FAD, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, pueden encontrar más información. www.fad.es. También les sugerimos la dirección del Plan Nacional sobre Drogas. www.mir.es/PND. www.mir.es/PND. Y esto ha sido todo por hoy en Revista de Educación. Más temas el próximo domingo en esta misma sintonía. Tiempo ahora en la UNED para el mundo del derecho. Gracias por su atención y muy buenas noches.